Bienvenidos a un nuevo episodio de Te Cuento el Drag de la quinta ola de la más draga. Mi nombre es Héctor y me acompaña como siempre, como todos los fines de semana, Fernanda. Hermana, ¿cómo estás?
Hermanes, pues aquí en la ciudad de los vientos, uno parece Mary Poppins porque
Calla.
te lleva hasta el carrito vagabundo del súper, así de ¡ah! ¡Mi súper!
¿Qué te pareció el capítulo? Yo ahora sí me siento en una quinta ola, navegando, surfeando, lo que sea.
Pues mucho té, muchos buenos looks, mucha investigación. Yo
Ajá.
creo que estuvo bastante padre, la neta sí.
Pues para muchos el mejor capítulo de la temporada, ya veremos, porque el que viene también dicen que va a estar muy bueno. Yo lo vengo anticipando aquí ya varios capítulos, pero hermana, vamos a iniciar con este episodio que empezó diferente. Porque no vino Johnny Carmona, entonces así como que, ¿qué está pasando? A mí que el señor no pudo llegar, tuvo un compromiso y dijeron, mejor, mira, nos adelantamos con este mini reto del cual, mira, hermana, ni vamos a hablar. Nos lo vamos
Que
a
tampoco
saltar
era tan
porque...
necesario el Johnny.
Sí, no, un roast, entre comillas, totalmente desaprovechado, pero pues bueno, ahora sí llega la tía de la barba azul a decirnos cuál va a ser el maxi reto y la otra. Ya quisiéramos Drag Race México. Bueno, el tema de la pasarela de esta semana, que va a ser inspirado en uno de los cineastas más queridos de todo México, Latinoamérica y Hollywood incluso, Guillermo del Toro, Memito del Toro, hermana, que pues nos ha dado grandes joyas, es muy creativo con esto de los monstruos. Entonces, ¿qué mejor que él de los tres cineastas grandes que tenemos aquí en este país, que es Alejandro González Iñárritu, que tiene película ahorita, Alfonso Cuarón y este señor? Pues de los tres, yo creo que Guillermo tiene una amplia, pues como mucho más amplia, que se puede prestar para un tema de pasarela drag. No sé cómo viste.
Súper sí, yo creo que es como esta pasarela monstruosa que ya hemos visto como en la temporada pasada y
Ajá.
una mezcla con la de la temporada pasada que tuvo que ver con arte, porque pues para mí yo creo que cuando demuestran esto es más
Claro,
artístico, porque
el séptimo arte,
obviamente,
dices tú.
claro, porque si tú lo tratas de hacer no tan dragueado, termina pareciendo un disfraz de Halloween. Entonces, pues ahí está
Que
el...
ya lo estaremos comentando una por una, porque hay unas que casi, casi desde el punto de vista público de la audiencia lo vimos como disfraz, pero pues ya lo estaremos viendo, hermana. Pero pues mira. Total que ahorita en las redes sociales anda ahí rondando porque está en chinga y chinga de que, a ver, queremos que Guillermo del Toro comente algo, ¿no? Porque lo que todo el mundo estaba esperando era que él se pronunciara al respecto. Entonces pasó el segundo día y nada, hasta el tercer día que que alguien le preguntó en un tuit a Memo del Toro de que, oye, que viste el episodio de La Más Draga y así y así, y respondió su community manager, yo creo. Sí, muy chida, mucha creatividad. Y todos empezaron a hacer así como mucha mofa de que, ah, va el avión. Me encantó.
Ay.
Bárbara Durango hasta tuiteó así de que retuiteó el tuit de Guillermo del Toro y puso así de que, como cuando le platico algo a mi mamá y le vale verga. Ah, chido.
Pues es que también mi Memo anda muy ocupado, o
Pues ya
sea,
se va a estrenar Pinocho ahí en Netflix.
ya que yo no la voy a ver, no la voy a ver. Si me dan la misma historia, no la voy a ver, porque como yo ya lo comenté y te lo cuento con boca, a mí esa película me da cringe, no puedo.
Pues esta te va a dar más cringe porque es stop motion y probablemente va a estar nominada a mejor película animada en los Oscars, así que muy atentos. Pero hermana, vamos a hablar qué te parece de este episodio ya, porque también tuvimos Camerino Nick. Ahora sí, muy entretenido. Hubo ahí un activista que se llama Lain y nos vino a hablar acerca de temas de VIH, que yo creo que siempre es muy importante hablarlo, porque se abre más de mente la gente y se deja un poco de lado el estigma que nos ha creado la televisión abierta por muchos años y que mucha gente sigue pensando que estamos en los 80s y los 90s y que sigue siendo una condición de que te vas a morir y que no hay nada más y que muchas cosas, ¿no?, que han afectado al tema durante todas estas décadas. Y yo agradezco que siempre, cada temporada, haya personas que nos vienen a hablar aquí en La Más Draga sobre el tema. Entonces, ahí mira, así deberían de ser los temas siempre, ¿no? Temas que realmente importan. Entonces, me gusta y tiro el activista, también hay unos focus muy sutiles
Sí.
de que, miren, ustedes sí háganlo bien porque también ser reina de la más draga implica responsabilidad social si ustedes quieren, y muchas de las reinas anteriores no lo han hecho bien. Inmediatamente el público dijeron, ya sabemos a quién te estás refiriendo sin decir nombres.
Georgiana Vagina.
Por supuesto que no, se refería a Aviest Hu, que pues sí, efectivamente, de nuestras cuatro reinas ha sido pues la que menos responsabilidad social ha tenido en muchos temas, pero específicamente en el tema del VIH, pues sí, hace algunos días, bueno, hace algunas semanas tuvo un tuit desafortunado donde estaba platicando acerca de la serie de Heartstopper, no sé qué, no la he visto, la verdad. Pero estaba citando ahí un personaje y dijo, ay, qué bueno que por primera vez en una serie gay no se muere alguien de sidral. Y fue como que, ¿de qué? ¿Sí o no? Sí, entonces, pues muy desafortunado el tuit, pero pues inmediatamente supimos a quién se refería. Y de hecho tuvo ahí un intercambio de mensajes en aquel momento con Alain, este activista. Incluso también después empezamos a hablar de otro tema que resaltó mucho, y también dio mucho de qué hablar, que fue del tema de Papercut. Y cómo también no tenía buena relación con sus feminosas, con sus compañeras feminosas de la temporada anterior, que todos nos dimos cuenta y que todos sabíamos de cómo los comentarios de Alexa Fox y Georgiana en la temporada pasada afectaron mucho la reputación de Papercut. Yo que consumo todo el contenido drag que sacan siempre, yo ya me había dado cuenta. Yo dije, híjole, están yendo muy feo en contra de él. Y justamente crearon como una imagen de Paper que a nadie nos consta, pero que empezó a raíz de este tipo de declaraciones de sus compañeras feminosas, específicamente ellas dos.
¿Pero qué le decían a Paper?
Empezaron como que a decir lo que tú dijiste la semana pasada, justamente que se le subió la fama, que no sé qué. Entonces, todo esto de que a Papercut se le subió la fama empezó a raíz de ella. Porque Papercut en sí no ha salido ninguna persona, ningún fan a decir, ay, me trató de esta manera, como si ha salido gente a decir de Georgiana, por ejemplo. Hay muchos en Twitter que sí han salido del público a decir, a ver, yo vi a Georgiana Enrico y me volteó la cara y dijo no doy autógrafos en un plan muy diva. Y casualmente ellas y Delecta también. Y que se me hace muy curioso que ellas, que sí se les subió la fama y que sí le han hecho feo a los fans, digan esto de PayPal. Entonces,
Pues
sí hay como que
fíjate
un complot muy feo. Incluso tú misma, Avies y Gala, como siempre ahí fomentando el odio en sus revisiones, también llegaron a decir cosas de paper.
que, bueno,
Pero
de hecho,
claro,
mi gala.
ellas sí se lavan las manos porque dicen, ay, nosotros nunca, nunca promovemos el hate. Y es como que, ok. Y lo de
No,
Mista
pero
también se lo recordamos.
de hecho, mi gala sí dijo. Dijo, yo aquí no voy a dar ni un comentario de Paper. Y decía,
Sí, se
pero
lavó
pues,
las manos,
¿por qué?
efectivamente.
¿Por qué? Ajá. Dijo, ya estoy harta de que me ataquen del Paper, bla, 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 bla. Yo no voy a hablar nada de él. Y dije, como de, oh, mira. O sea.
Es que lo que tienen mucho, no nada más ellas, en otras revisiones también son como de que primero lanzan la piedra y luego, ay, me mandan audio, odio, ¿sabes? Es como que, pues sí, chica, porque también tú estás dando comentarios donde tienes una plataforma, sabes que va a haber una acción y una reacción. Y es como que,
Claro.
ay, me mandan odio. Y es como que, pues sí, pero es que si no hubieras hecho esto, dicho esto, que sabes que va a tener una repercusión, pues entonces tampoco, no sé, es un tema complicado, pero sí es como, no sé, siento que Paper sí se vio muy afectado en ese sentido. Yo no sé si sus compañeras le tenían cierta envidia, porque también de repente fue como de la persona más sobresaliente de su temporada en algún momento. Entonces fue el más querido, entonces. Y como pues, que empezó una campaña ahí de odio entre sus propias compañeras, y que se vio incluso en la reunión, me acuerdo de esta temporada, y me recuerda mucho a lo mismo que le hicieron en la temporada 3 a Madison, que también era como que todas sus compañeras contra Madison, y era la que le estaba yendo súper bien.
Pues miren, hermanos, cada quien juzgará lo que quiera, porque como dice mi hermana, nosotros no sabemos, no lo conocemos, solo sabemos lo que nos exponen, ¿no? Que pues es su trabajo.
Y yo
Y
les
por
puedo hablar
ejemplo,
desde mi experiencia también que tuve con Papercut en la Bricón de primera persona. O sea, Papercut en la Bricón se portó súper bien. O sea, se estuvo tomando fotos con todos en momentos donde no se podían tomar fotos, porque hay una organización. Entonces Paper ya tenía que entrar, ya tenía que prepararse, ya lo estaba llamando el staff. Y Paper, detrás de las barras que dividían ahí, había gente que se estaba tomando fotos con él, y él como que, no, espérense, todavía no me quiero ir, quiero estar con ellos todavía. Yo ya no alcancé porque dije, ay, no mames, hay un río de gente ahí, que dije, ay, no, ahorita. Y ya después, ya pues Paper ya se había ido. Pero él se portó súper bien, súper agradecido también con la gente después que dio su show, porque dio un show fantástico, de los mejores shows que hubo en esa noche en la Bricón. Y siempre fue con una actitud como muy agradecido con su público. Entonces, yo desde mi experiencia, que la viví ante muchas personas que hubo, sala llena, yo vi un Paper sencillo, agradecido con su público, y sí vi otras dragas que no voy a mencionar, que sí tuvieron también algún comportamiento como de que, ay, foto no, ¿sí me explico? Entonces, pues choices, choices. Pero pues bueno, vamos a comenzar entonces ya con la pasarela de esta semana. ¿Y qué te parece si iniciamos? No vamos a ir en orden porque aquí tenemos un hilito, el Twitter, en el cual vamos a ir viendo las referencias también. Y pues no están en orden como salieron, pero sí en el orden del hilo. Así que advertidos ahí en casita. Y vamos a empezar con la primera, que es Hidden Mistake, que referenció a los dos fantasmas de la Cumbre Escarlata. Primeramente debo de decir que yo no vi esa película, pero sé que es muy buena, la voy a ver, pero ya estuve viendo fotos de las referencias, solamente que en comparación de sus compañeras, como que se quedó un poquito a lo mejor corta, porque desde ahorita anticipo que para mí todas lo hicieron perfecto, no hubo ni una que lo hiciera churpio, como llamamos acá, pero sí hubo otras que se quedaron como un escaloncito un poquito más abajo que sus compañeras, y es el caso de Hidden, ¿sabes? Hidden trajo como este carro súper alegórico donde estaba presentándote primero a uno y luego al de la sangre y salía por abajo. Y siento que la revelación no fue como tan guay, ¿sabes? Porque simplemente ella venía como dentro de un carro alegórico y salió de repente como que esta mancha de menstruación a dar vueltas por la pasarela y fue todo. Se veía espectacular, sí, porque el vestuario de todo rojo, de sangre, estaba como muy bien hecho y muy de acuerdo a la temática, que era como también esta intención de horror, como tú mencionabas. Entonces, sí me gustó, no fue la mejor, pero tampoco fue lo peor. Para mí, Hidden Mistake fue un loba.
A mí me pasó igual que a ti, o sea, cuando salió primero este como lo que llevaba arriba, esa como títere, una calavera, primero como que no di, yo dije, ¿y esa Catrina de qué es, no? Yo sí he visto la película, pero no me dio esa referencia, no la encontré, pero bueno, entonces iba con esa y dije, ah, pues es de chida, algo de traer, ¿dónde está? O sea, yo estaba expectante de dónde iba a salir. Y tal cual como lo dijo mi hermana, después parece como si saliera un coágulo así de sangre de la calaca. Y ya
Sí.
después, cuando ya la veo, me gusta la confección del traje, porque pues sabemos que la casa Cipher es genial en todo lo que tiene que ser confección, ¿no? Está muy bonito, está muy bien hecho, pero no sé, siento como que la cara, o sea, a lo mejor yo le hubiera metido un prostético, ¿sabes? Porque siento que así nada más se veía muy sencillo y sí llegaba a dar el gatazo de me pinté para el Halloween. Entonces, yo nada más lo hubiera movido ahí un poquito, pero lo demás también no estuvo como así asqueroso, asqueroso no hubo. Yo sí voy a dar churpias, la neta, sí voy a dar una así específicamente que al rato se las diré. Pero me gustó Hidden, o sea, la verdad, siento que en la calificación final me la dejaron muy abajo y yo no la vi tan abajo, la verdad. O sea, había otras más abajo que Hidden, pero bueno. Entonces, para mí Hidden también se va con un loba, o sea, Lo hizo bien dentro de su coágulo de menstruación. Lo hizo bien.
Exactamente, y quien lo hizo también muy bien fue esta semana Laisa Sansusi, hermana, que ahora sí nos sorprendió a todos. Ella dijo, yo voy a mantener mi racha de estar en el top después de haber ganado el reto anterior, y que curiosamente antes la vimos en el lip sync, ahora sí como que se levantó y ya está como que ahí afianzando su llegada a la final, ¿sabes? Justificando el por qué está ahí y nos está demostrando de qué está hecha. Y cuando salió, mira, ella salió con esta referencia que inmediatamente la capté por el vestuario, que era al remake de Las Brujas con Anne Hathaway que hubo en 2020. No sé, a mí lo que no me gusta tanto es que se vayan por... A mí personalmente no me enloqueció que se fueran por películas donde Guillermo del Toro no metió mucha mano. Este es el caso,
Sí.
o sea, es una película donde Guillermo del Toro básicamente lo único que hizo fue prestar su nombrecito ahí.
Creo
Pero
que la produjo, ¿no?
sí, la produjo, pero no la dirigió, no hubo, ¿sí me explico? Entonces,
Sí.
habiendo tantas cosas en el universo del Toro, eso sí me chocó un poquito. Pero fuera de eso, lo que hizo Laisa Sansusi estuvo espectacular, o sea, caché la referencia de inmediato y yo pensé, dije, híjole, otra revelación tardada, como las que ha estado haciendo Liza, sobre todo en los primeros capítulos. Entonces yo ya estaba volteando los ojos porque dije, se va a tardar, se va a tardar. Y cuando sale el perro humo, uf, hermano, grité, grité. Yo dije, wow, esta revelación es una obra maestra en la historia de los concursos drag, ¿sabes? Ni en RuPaul he visto una revelación así. De hecho, ya salió, por ejemplo, Chorista May de Drag Race UK a decir, wow, a este reveal, ¿sabes? O sea, es como que algo que lleva el drag a otro nivel, la neta. Entonces, qué bueno que lo hizo Laisa Sansusi, fue espectacular. O sea, y cuando sale con estos prostéticos ya de la bruja de los años 90, porque no es la de Anne Hathaway, ella como que combinó. Y estuvo bien. Si la de los 2020 no tuvo mucho que ver con Guillermo del Toro, la de los 90 menos. Entonces yo creo que eso fue como la razón por la que tal vez no ganó, que ya lo estaremos comentando más adelante. Que sí estuvo muy bien hecho, espectacular, una obra maestra lo que hizo Liza, pero al final era muy poca la esencia de Guillermo del Toro ahí. Entonces... pero fuera de eso, lo que pasó en la pasarela estuvo espectacular, o sea, de lo mejor que hemos visto en la historia de la más draga, repito, y de todos los concursos drag habidos y por haber. Entonces, ella está poniendo una piedra angular, un antes y un después, para el futuro que viene, ¿sabes? Entonces, Liza esta semana, la más. Yo le voy a estar dando un diosa del brillote.
Pues mi Liza, fíjate que a mí esa película de las brujas, como dijo Letal, es una película que uno vio de chiquito. Entonces me remontó padricísimo, ¿no? Obviamente que sí la caché cuando entró. No, pero lo primero que pensé fue como de, pero esa no es de Guillermo del Toro. Y ya después cuando dijeron como de, ah, es que se inspiró en la de la nueva de Anne Hathaway, dije, ah, ya entendí. Y justo lo que dijo Liza, dijo, yo quería hacerla de la forma del agua. Y me dijeron que no podía hacer esa porque alguien más ya la llevaba, que según eran las gemelas, pero que le quedó mal, como siempre el del vestuario, y que pues por eso ya no la pudo hacer. Que entonces se fue por una que tuviera algo que ver con ella y que escogió esta. Me parece que está muy, muy padre. La revelación del humo se me hizo como algo súper innovador, que aunque tampoco el humo es así como un elemento como que dijeras, ay, nuevísimo. No, pero a como ella lo puso, la verdad sí se la voló, se voló en la pelucona, ¿no?
La verdad,
Tienes
sí.
razón, yo creo que porque no hubo tanta referencia a Guillermo del Toro, a lo mejor por eso sí no la pusieron. Creo que también, o sea, Guillermo del Toro tiene muchos, muchos monstruos. Ahora yo me pregunto aquí, también tiene otras cosas que no son monstruos, pero él es conocido más por estos monstruos. Si yo hubiera escogido algo que no hubiera sido un monstruo, ¿hubiera estado bien?
Lo que pasa es que yo estuve viendo por ahí el chisme de que los productores les dijeron o sea, el reto para ellos, el fat que ellos les llegó, fue como de que tenían que combinar su personalidad drag, porque también la intención de este capítulo era que fuera de terror, entonces tenían que hacerlo monstruoso y que se inspirara en sus criaturas. No les dijeron que solamente en películas, porque por ahí también Guillermo del Toro tiene museos y tiene muchas otras referencias. Claro, lo más fácil es irte a su filmografía.
Ah, bueno, pues entonces, si así fue el asunto, pues bueno, o sea, yo creo que también está válido que lo que hizo Liza, o sea, si lo ponemos así, también está válido lo que ella hizo, porque si tú lees a Guillermo del Toro, aparece, aunque nada más haya dado 2 pesos para la película, pero aparece en la de las brujas. Entonces, creo que Liza fue muy lista. Y se, otra vez muy lista y se agarró de lo que a ella le iba a salir afortunado. Entonces, para mí que Liza es una diosita, diosita. Y esto como que le encontró letal de, ay, se despegó de atrás el prostético, no sé qué. Yo ni lo vi, la neta. Estuvo padrísimo, 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 me encantó. Diosa.
Excelente, hermana. Entonces vamos con la siguiente, que es Greta White, que nos hizo una versión alta costura de Pale Man de El Laberinto del Fauno. Fíjate que un poquito me recuerda a lo que trató de hacer Cypher en su temporada anterior, justo en el reto de la máscara ciudad, que fue el reto de terror de la temporada anterior, que nos trajo como mucha piedra, como mucho brillo, y nos demostró la chica de la moda de la temporada anterior, que fue Cypher, que sí se puede ser terrorífica dentro de un estilo de moda, ¿sabes?
Sí.
Entonces, como que siento que Greta más o menos quiso hacer algo, una intención similar, y sí le salió bien. Yo sé que hay mucho debate en esto, de lo que hizo Greta, pero siento que justamente estamos viendo su personalidad drag ahí, ¿sabes? O sea, sí estamos viendo una chica que es bonita, que hace moda, que es su personaje, es la chica de la moda de la temporada, entonces, sí está bien. El problema es que pues se la come todo lo demás. Sus compañeras hicieron algo súper espectacular, que al momento que ella sale, pues no resalta tanto, pero mal no está. O sea, realmente no está mal. Que sí, que le faltó textura a lo mejor, porque aparte en ese tipo de programas pues importan mucho las texturas, que es lo mismo que le pasó también a Fifi, que ya estaremos hablando más adelante en este tipo de vestuarios, ¿no? Que son como bodies que por ejemplo, sí hizo bien Uma Kyle. O sea, que fue un personaje similar, que también ya lo estaremos comentando. Pero siento que sí, Greta se quedó un poquito corta, pero no quiere decir que esté mal, porque la verdad está bien. O sea, si tú ves ese vestuario en otro contexto, en una Bricón, por ejemplo, está bien. Entonces, yo a ella le voy a estar dando un loba.
O sea, siento que está bien. No me gusta que los guantes, literal, tú ves que es un guante. O sea, que ahí se ve, o sea, el corte. No me gusta eso. No me gusta que todo sea del mismo color de la tela, porque entonces, como decía la Yaris, o sea, si le pones la luz de esa producción, pues obviamente que queda todo como simploso, simplón. No me gustaron tampoco los guantes así, con los brillos esos, o sea, no, a mí no me gustó esto, o sea, siento que no llegó a dar lo que tenía que dar, pero tampoco se quedó en disfraz, eso fue lo que sí la salvó. Disfraz no es, sí se ve drag, pero no le alcanzó a dar, o sea, la verdad el body estaba bien feo. Lo único pues es que tenía como forma, o sea, claro que tenía la silueta. Pero la neta, a mí no me gustó. Y tienen razón los jueces, o sea, la única que quedó bonita era ella. Entonces, para mí esta es un, vamos viendo, rozando con churpiaza.
Qué
Vamos bien.
fuerte, hermana, qué exigente. Tú vienes peor que letal la temporada anterior.
Yo soy la letal
De te lo cuento con vodka, claro que sí. Amiga,
claro que
y
sí.
quien me gustó mucho es la siguiente en aparecer, que es Light King, que nos trae una referencia a Hellboy, que yo creo que es de las referencias que captamos de primer momento, así como la de Liza. ¿Sabes? O sea, es como que, ah, ya sabemos quién eres, y ya sabíamos de que te estabas maquillando en el camerino, Nick. Y cuando salió, pues me gustó. Mira, yo ya entendí el estilo de drag de Light King. O sea,
Uh-huh.
a estas alturas ya sí sé que es un estilo muy parecido, como yo lo dije en un principio, al de Killer Queen. Súper parecido el estilo de drag de él, más es más. Y me gusta porque creo que en esta ocasión funciona, porque justamente es una pasarela donde tienes que verte terrorífica y donde un más es más, pues sí, sí funciona bien, porque si tú te das cuenta, me gusta que usa la misma paleta de colores, o sea, el blanco y el negro, y está bien distribuido en todo el desmadre que lleva, pero respeta mucho los colores porque también integró el dorado para darle un toque un poquito más de ella, un toque un poquito más de pasarela. Y eso me gusta porque estás viendo un Hellboy de pasarela, o sea, completamente de pasarela. Y me gusta que también jugó, por ejemplo, que se puso esta mano en la mano derecha. Entonces, funciona bien porque ves un poco también, un poco de cosplay drag, que también está como muy de moda, muy en ascenso, que nos gusta mucho. Entonces, me gustó también porque estás viendo que no perdió su esencia drag. Yo creo que de todas, de todas, de todas las que estuvieron en este episodio, fue la que menos se perdió, porque hubo muchas que se perdieron su esencia drag en el reto, ¿sabes? Y ella no, seguías viendo a Light King, pero también estabas viendo a Hellboy, porque al final, y esto pasa en RuPaul también, o sea, te ponen un tema y básicamente muchos como que caen en el disfraz, y el reto es que tú lo dragues, ¿sabes? Que
Sí.
No te vistas, o sea, ella bien pudo haber salido con un disfraz de Hellboy. Y fácil, y no fue así. Le criticaron mucho de que, ay, es que Hellboy es más rudo y no sé qué. Sí, pero ella no es Hellboy, ella es Light King. Entonces, ella utilizó se inspiró en la imagen de Hellboy y ella sigue siendo ella. A mí no me molestó que no se viera ruda, porque no, entonces estaría perdiendo su esencia. Y Light King lo que tiene, lo que menos tiene es ser ruda. O sea, es una persona muy pasiva, ¿sabes? Entonces, no, a mí me gustó. O sea, yo personalmente cuando hacen este tipo de retos, yo no espero un disfraz, yo agradezco más esto, donde estás viendo una inspiración, lo llevas a tu terreno y salen estas cosas. Entonces, a mí me encantó, es de mis favoritos de la noche, yo le voy a dar un diosa del brilloteo.
Liking. Fíjate cómo aquí ella utilizó también un body que, a pesar que parecía un body muy sencillo, el cual nada más tenía algunos dibujos para hacer la silueta femenina, o sea, siento que él le metió tanto detalle que lo pudo engrandecer, a diferencia de Greta, por ejemplo. Por ejemplo, creo que el liking en este caso le puso suma atención a los detalles. Que algo importantísimo de Hellboy es, o sea, algo distintivo es la mano y los cuernos. Y nos lo dio. Nos lo dio completamente. La verdad, tienes toda la razón. Siento que es como la que era liking sin perderte.
Y super
Ahí
sí
se.
sería un vestuario que usaría Yari Mejía. Yo en cuanto la vi salir dije, eso es muy Yari.
De hecho, si te has dado cuenta, a Yari le fascina porque a Yari, o sea, claro que le checa. En casi todos los vestuarios los usaría Yari, la neta, los de Light King.
Sin
Entonces,
pedos, sin pedos, ese vestuario lo pudo haber tenido Yari en ese episodio.
sí, a huevo que sí. Pero me gustó mucho, la verdad sí me sorprendió, sí lo vi, dije, wow. A mí sí me gustó que no lo actuara rudo, porque en realidad así rudo, rudo no es. El Hellboy es medio alcohólico y ahí siempre está como pedo. O
Y tiene
sea,
sus toques
rudísimo no es.
cómicos.
Ajá, y Liking aquí salió y como señora de la vida galante acá con su cigarro y, o sea, me encantó, me encantó. Siento que de haber sido como esto súper apegado a como de que sea Guillermo del Toro, que sea tu drag, que sea que no te salgas de tu personaje, que nos des tu personalidad, que sea ta 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 ta, siento que Liking es quien más estuvo on point, ¿sabes? Para mí que si siguiendo todas esas cosas que ellos están exigiendo, yo le hubiera dado el gane a Liking. Pero,
La
pues
verdad,
va,
pues nada más que
pero
hay
pues
cosas que estuvieron a lo mejor escénicamente más espectaculares. Y ya ves que eso a la más draga le encanta.
Entonces yo le doy un Diosita, Diosita, Diosita. Qué bueno que ya reviviste. Por favor, ya deja de llorar y ponte las pilas igual.
Vamos a pasar a la siguiente, que es Peque Valderas, que también agarró una referencia de Hellboy, en este caso de la segunda entrega, y nos trae a El Ángel de la Muerte. Y fíjate que se rumora mucho detrás bambalinas, que Peque Valderas ya estuvo a punto de decir, yo ya me voy, yo ya no aguanto, ya no puedo, se le bajó la presión o se le subió, no sé qué, pero sí no se la estaba pasando bien en este capítulo. Y dicen que eso lo transmitió a su pasarela, que por eso no salió tampoco con tanta energía, porque la mujer con trabajos está en pie. Entonces, nos trae este vestuario hecho por, adivinen quién hay en casita, efectivamente, por Avies, por lo menos del cuello para abajo, porque ya dijo Avies por ahí que la máscara es de otra persona, ella dijo en su revisión de quién, pero todo lo demás era una Avies. Nada más que efectivamente creo que sí se veía un poquito opaco en pantalla, así que sí estoy de acuerdo. Como que le faltó ese plus para verse en televisión. Cuando le hacían zoom, la elección de telas no me sorprende. Avies, fuera de lo que comenté hace rato, hace un trabajo espléndido en cuanto a diseño y siempre hace como la mejor selección de telas. Entonces, sí se veía súper bien cuando le hacías zoom al vestuario, porque sí se veía como de Halloween, como de festival ahí de terror, pero sin perder como la finura, digamos, de las telas, porque se veía caro de cerca, o sea, sí se ve que costó varios súper ese vestuario y me gustó y se nota la mano de Aviesto, o sea, se super nota siempre y me encanta porque siempre la estamos referenciando todos los capítulos porque siempre hay algo de Aviesto, excepto en la recursiva y estas cosas, pero
¿Diremos lo mismo en el Drag Race México?
muy seguramente no me extrañaría. Pero total que pues sí, a diferencia de Lightkin, ahí sí se perdió Peque Valderas. Totalmente en el vestuario, en el outfit, no la veíamos. Y mucho es lo que se está comentando de eso. Y la misma Peque ya dijo que pues sí, se perdió, no se la estaba pasando bien y todo. Entonces, por lo menos en los demás veíamos quiénes eran, ¿sí me explico? Y ahí pues no. Entonces, yo a Peque esta semana le voy a estar dando un Loba, porque sí se veía muy bien dentro de todo, ¿sabes? Entonces, Loba para Peque Valdés.
Mi peque peque. Pues mira, Peque iba de muerta y muriendo. Entonces, lo que me gustó mucho de este vestuario fue que la parte de abajo, que el avies, lo hizo como bombachito. Entonces, cada que caminaba, parecía como que se movía, como si estuviera balanceándose. Y eso me gustó mucho. Como que me fijé mucho en eso. Dije, mira, qué padre, porque al final te lo pone para que lo luzca y no te tropieces ni pases la tú mismo, ¿no? La máscara estaba igualita, increíble, pero wow. Lo que también me gustó de este vestuario fueron las alas. Estaban bien
Ay, sí.
padres. Padrísimas. Un poquito como que la interpretación, yo creo que este debe haber sido Peque el que lo pidió así. Pero en el Ángel de la Muerte pues no está sangriento. Entonces, el que lo haya hecho sangriento como que ya se me hizo como la pinche llorona, ¿sabes? No sé, y como de la cara, no le entendí el maquillaje. O sea, el maquillaje ya no supe quién era. O sea, primero era el Ángel de la Muerte, luego era la niña del aro. No, no sé, no me gustó. No me gustó nada la cara. Yo la neta lo hubiera dejado con la máscara, o sea, si me la podían quitar, pues me la quito y lo que sea, pero yo lo hubiera dejado la máscara. O sea, se veía regacha de la cara. Y pues pobrecita de mi peque iba de muerta, muerta, ¿no? Entonces ya se había dado por vencida ahí. Entonces yo le voy a dar un loba también.
Bueno, pues le fue muy mal, bueno, no mal, le fue más o menos a nuestra regia en esta semana, pero continuamos ahora con alguien que también está afianzando bien su camino para la final de esta quinta ola, que es Paper Cut, que viene con un vestuario inspirado en los escritos de Guillermo del Toro cuando era niño. Porque Memito del Toro desde chiquito era creativo, ¿sabes? Entonces él desde chiquito ya tenía como muy claro lo que quería hacer Y lo que me gustó mucho de lo que hizo Papercut, justamente eso que comentaba hace rato, que justamente les dijeron, van a hacer esto, esto, esto y esto y esto, y la mayoría se fueron por la filmografía y por lo más fácil, ¿no? Papercut no, Papercut sí le rascó y él dijo, pues a ver qué hago, que no esté tan choteado, porque ya sé que a dónde se van a ir todas las demás. Entonces él dijo, pues yo me voy a basar en estos bocetos de él y voy a traerles pues esta mandrágora, ¿no? Sí le llaman así, ¿no? Y que eventualmente se iba a convertir pues en uno de los personajes del laberinto del fauno, ¿sabes? Pero es como que la idea principal que tenía Guillermo del Toro desde antes, que dicen que estos bocetos están justo en los museos que yo mencionaba hace rato. Entonces, sí se fue por ese camino, y a mí lo que me impresiona mucho de este vestuario, aparte de la puesta de escena que es espectacular, o sea, de lo mejor también que hemos visto en la temporada de La Más Draga y en todas las demás, es que este vestuario, según Papercut contó en el Space, al terminar el capítulo, alguien le preguntó sobre el proceso de creativo, y que te cuento que todo el vestuario está hecho por él. Todo. O sea, no se fue con ningún diseñador. Estuvo diciendo justamente que él tuvo que ir a buscar musgo, porque eso fue en marzo, en marzo, perdón. Eso fue en marzo y no era como que temporada de musgo, mantenerlo fresco hasta que llegara el día de la grabación. Todo lo hizo con recursos en su casa. O sea, que usó cierta tela para esto que tenía en su casa, cierto papel que integró en no sé dónde, la espaldera, como la. Bueno, nos estuvo contando todo, 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 todo en ese space. Y si es como de que, güey, qué pedo, ya entendimos por qué ganaste. O sea, sí. Mira, porque de toda la pasarela, la mayoría recurrieron a alguien y les costó millones. Les costaron miles, o sea, había estado barato. Que Papercut haya hecho esto desde cero y que lo haya mantenido para llevarlo al programa, porque también transportarlo no es fácil. Se le pudo haber caído todo el musgo en el camino. ¡Wow! O sea, sí, es como de aplaudir. Incluso estaban diciendo por ahí sus compañeros, no me acuerdo quiénes dijeron, que él desde antes que ni siquiera se fue a comer. O sea, fue como que no tengo que echarle ganas a este pedo porque no quiero pasar lo mismo que que la temporada anterior. ¿Sabes? Que se fue en el capítulo de terror. Entonces, la verdad es que mis respetos para Papercut con todo lo que hizo, y la revelación también estuvo bastante genial de sacar esta ramita de donde menos lo esperábamos, que era su mano. Al final era su mano lo que tenía adentro, porque la otra mano que llevaba era una fantasía. Entonces, me gustó, estuvo bien pensado y estuvo súper bien pensado para la pasarela, porque la intención justamente era que se fuera cayendo el musgo, la tierra. Ah, que incluso dice que agarró tierra de una de las macetas de su casa y se la llevó al programa. O sea, así de cabrón, Paper. Y me encantó. La verdad es que diosa del brilloteo. Lo amé. O sea, lo amé. No hay más.
Pues mira, Pepe, pues a pesar de que no es mi personaje favorito, la neta que muy inteligente. Y también, o sea, pues lo que es, o sea, la neta el Pepe es súper creativo y se puede hacer, ya lo vimos, en la más creativa. Se puede hacer cualquier diseño con la basura, la neta. Entonces, pues está súper padrísimo. Yo creo que fue muy inteligente al buscar en estos bocetos que tiene Guillermo del Toro y en estos dibujos, que fíjate que si las demás le hubieran echado 2 pesitos de investigación, algunos de los diseños de los monstruos de esos bocetos me parece que hubieran estado más atinados o más chidos que algunos de los que escogieron, ¿no? Que son como los típicos, pero pues bueno, también está cool. Pero pues sí, o sea, la verdad se la rifó, se veía padrísimo, sí decías como wow, sí decía, o sea, se veía la textura, creo que le añadió esta parte como más oscura, en donde parecía que estaba diabólico, ¿no? Le agregó esta parte como de que sacaba sangre, o sea, mucho detalle, los pies, estuvo muy cañón, muy cañón. La neta me gustó mucho, siento que ha llevado muy buenos diseños, solamente lo único que se le critica, pues son cositas de nada, la neta, que para mí, perspectiva, son que ponte la peluquita o píntate bien la cabella, ¿sabes? O sea, que es a mí lo que me choca. Pero en este literal no tengo nada que decirte porque está increíble. Está padrísimo. La interpretación, cómo la dio, se la
El
voló.
performance, todo.
Sí, no. Diosísimo.
Sin duda esto es algo que estaría en una película de Guillermo del Toro sin pedo. O sea, sí, pero, la neta. Pero pues bueno, vamos ahora con Fifiesta, que nos trae un personaje inspirado o sacado de la película Scary Stories to Tell in the Dark, que es una adaptación justo de unos libros que existen por ahí. Yo vi esa película en su momento, en el cine, y ahí, a diferencia de... Esta película no está dirigida tampoco por Del Toro, cabe aclarar. Está producida por Guillermo del Toro. Pero la diferencia que tiene con Las Brujas del 2020 es que Guillermo del Toro, en este caso, todos los monstruos que salen en esta película sí fueron hechos por él. Todos, todos son diseños de Guillermo del Toro. Él sí metió mucha mano aquí en esta peli. En cuanto al diseño, él no dirigió, no hizo el guión ni nada. Él dijo: yo voy a hacer los monstruos. Más bien voy a adaptar los monstruos. Entonces él metió mucho de su cosecha para respetar el personaje del libro y meterle mucho de su esencia. Es por eso que los personajes de monstruos en esta película se ven bien. Están bien diseñados, porque son de él. Entonces me gustó, y Fifiesta, pues como que agarró esta idea y la trajo y nos trae un performance muy característico de ella, ¿sabes? Muy acrobático, muy de cabeza, y me gustó muchísimo la idea. Efectivamente, a lo mejor le faltaban texturas a su vestuario, al igual que Greta White, porque al ser pues un blanco, un color hueso, como muy monocromático, pues es muy difícil, yo creo, también que lo lleves a una pasarela, ¿no? Para que luzca espectacular, y más teniendo este tipo de vestuarios que hemos estado viendo de sus compañeras, ¿no? Aún así me gustó que dicen que caía mucho en el disfraz y que no se veía fifiesta, pero la verdad es que sí se veía fifiesta. Porque si algo nos ha demostrado Fifi desde el principio en las audiciones, es que la marca de ella es ser acrobática. Entonces, se ve en la acrobacia, veíamos quién era. Güey, o sea, aunque fuera un disfraz, como dicen, sabes quién es, aunque no pusieran su nombre, porque quién más se puede tirar de espaldas. ¿Sabes? O sea.
Santa Lucía. Me
Claro, no,
gustó.
pero hacer como estas cosas y aguantar tanto tiempo, pues obviamente es ella. Y esa es la esencia de su drag. Es lo que nos ha vendido desde el principio, hasta en sus revelaciones. Sus revelaciones así han sido. Entonces, a mí me gustó y se veía creepy, pero pues sí, a lo mejor en comparación con sus compañeras, pues no se veía tan guau. Pero a mí la puesta en escena me gustó, porque me dijeron: ay, pues dijeron, nomás salió a caminar y no sé qué. Pues sí, güey, pero salió a caminar de espaldas, no mames. Qué
Sí, no.
pedo, eso no lo hace cualquiera, ¿sabes? Y dicen que la mujer terminó cansadísima. Entonces, pues bueno, total, yo a mi fiesta le voy a estar dando un qué perra, mi amiga.
Fíjate que sí, eso me encanta. Y yo creo que no nos dio la fantasía del personaje. No, no me la dio. O sea, el vestuario sí estaba bien, churpio, la neta, pero yo se la creí toda. Yo
Ajá.
se la creí toda, o sea, igualito que la Iris, igualito que ella te podía sacar un vestuario, pues, ay, medio churpio, pero te la vendía.
Me pasó lo
Igualito.
mismo.
O sea, de verdad yo no me di cuenta del vestuario tan horrible hasta que ya la pusieron ahí en la línea. De
Yo
verdad,
igual.
o sea. Porque yo estaba viendo como la interpretación, cómo se movía, toda esta corporalidad, o sea, padrísimo, padrísimo. La verdad a mí me encantó, o sea, me gustó mucho. Ya hasta que estaba en la línea y sí decías, ay, la. Es que también siento que la luz que tienen ahí está bien horrible. Pero, pues sí, o sea, es que la verdad no me dio el monstruo, o sea, en vestuario, no me lo dio, estaba horrible, churpísimo, pero me lo dio todo en corporalidad. Entonces yo no la puedo poner hasta abajo si tú me diste algo que, por ejemplo, Hidden no me dio.
Y que te
Hidden me.
causó algo.
Exactamente, o sea, Hidden me dio ese de la menstruación, ¿no? Pero no me dio nada y pues no estaba tan churpio su vestuario. Y este que está asqueroso, La neta, o sea, sí me asustó.
Exacto.
Entonces, la neta, o sea, pues se la rifó muy bien, Fifi. Entonces,
Te
pues sí,
vendió el
era un
trapo.
safe. Sí, me vendió el trapo. Era un safe o sea, la salvó totalmente ella. Pero sí, la máscara está bien culera. Pero,
Pero
pues es
dijeras tú,
una
no te
loba.
das cuenta hasta que ya lo estás viendo después sin el performance.
Sí, Lit. Mi Fifi es una lobota. O sea, es diosa, pero aquí ya no, se quedó corta en presupuesto. Ya nos dio en otras ocasiones y aquí como que ya se quedó corta, ¿verdad? Pero la vendió. Loba, lobísima, lobisísima.
Pues viene ahora entonces Santa Lucía, que también viene referencia en uno de los personajes de Hellboy, que déjame decirte que esta pasarela, si te das cuenta, si te pones a recapitular todos, esto es la más Hellboy, y ni modo, lléganle como puedan. Pero nos trae referenciando a Rupert Cronin, y me gusta porque creo que es un personaje que sí le iba como un anillo al dedo a Santa Lucía, porque ya es como muy de negro, muy oscura y muy de cuero. ¿Sabes? Entonces, súper bien, me gustó mucho, muchos dicen, ay, nada más salió el camino, sí, pero también ella ya nos demostró que es la más tacónea. Entonces ella lo hizo súper, súper, súper bien y el vestuario, si tú le haces zoom, está lleno de detalles. Súper lleno de detalles en todos lados, tiene mucho brillo, mucho trabajo manual, me encanta porque ella, como lo digo, esa es su esencia, ser de cuero, ser una pinche bruja, como ella dice. Entonces, a mí me gustó mucho porque siento que fue muy parecido al caso de la King. O sea, sabíamos que era Santa Lucía, a pesar de que llevaba una máscara, al igual que con Fifi, llevaba una máscara y sabíamos que era Fifi. Aquí también sabemos que era Santa Lucía porque era su esencia drag oscura. Entonces, me gustó mucho por eso, porque lo llevó a su terreno. O sea, y aun cuando se quitó la máscara, a mí se me hizo bien, o sea, se me hizo lo más guau, pero se me hizo espectacular también. Entonces yo a Santa Lucía le voy a estar dando un qué perra, mi amiga.
Me gustó, fíjate cómo ella sí traía como o sea, no nada más se pintó la panza, ¿sabes? Se puso algo. O sea, creo que le metió detalle al detalle del detalle.
Y
La
bien pudo hacer
silueta.
una réplica de la máscara y del sombrero, igualito, y no
Y
pasaba
ya.
nada, ¿no? Pero no, ella le puso la piedrita todavía y dijo, esto es drag.
Lo dragueó súper bien. Y la neta le hizo una figura muy bonita, que es la misma figura que le vimos en la otra ocasión donde salía con el traje ese enorme de los mormones. Se veía súper bien. Este tipo de siluetas le quedan, pero padrísimas. Me encantó mucho. Lo que se me hizo un poquito ya innecesario fue como lo de las metralletas. Igual, pues está padre, ¿no? Pero me
Ah, pues
gustó
justo
porque...
ella contó con todo respeto que el tema de las metralletitas, que ella dijo, ay, es que yo las quiero usar, yo las quiero usar, yo las quiero usar en algún lado, y dijo, ay, pues acá. Ok. Yo quiero ser la más Thalía en esta ocasión y órale.
La más salida. Y fíjate que cuando se quita la máscara, también podría ser el espantapájaros de una de estas de Guillermo del Toro, ¿no? O sea, ahí medio
O el de
rarito.
Jeepers Creepers.
También. Pero me gustó mucho. O sea, la neta, sí, le voy a dar. Vamos a ver, qué perra Santa Lucía.
Por fin, hermana, gracias a Dios. Pero pues bueno, en
Oye.
este podcast, esta semana terminamos con la primera que inició la pasarela. Nosotros nos fuimos al revés, porque Lilo así nos lo dijo en Twitter y ni modo, y háganle como puedan, hermana. Entonces continuamos ahora con la crítica de los jueces y que tenemos una invitada, hermana, Paulina Goto, que déjame decirte que ella pasó el día de hoy la Regina Blandón. Ella dijo, yo voy a ser la juez buena onda, que no va a eliminar a nadie, que ya lo comentaremos. Pero fíjate que me gustó mucho, la chica cae bien, se veía muy dulce, no es algo como que yo siga en mi día a día. Entonces cuando volví que estaba anunciada dije, está bien, mono. Pero la verdad es que me gustó mucho y creo que los comentarios que dio fueron muy acertados, muy desde ella como espectadora y con el respeto debido, no se mete en pedos, entonces seguimos en la línea de buenos invitados, la verdad. ¿Cómo la viste?
A mí me da igual, la neta. O sea, es como, siento que es como de la generación de la nueva Televisa Niños, ya sabes, que llegaron después de Isa, de Belinda y así.
Es una generación después de nosotros.
Entonces, pues como que nunca fue así alguien a quien yo siguiera o así, pero se me hizo mona, mana. Ah, es que mira, yo ya no pongo atención a los jurados. Yo, a mí, la neta, Raquel me tiene, pero estúpida. O sea, así de lo que diga Raquel, enfoquen a Raquel, que hable Raquel.
Es una diosa
Sí.
la señora, la verdad. Se está
Sí, sí,
robando el panel
sí,
de jueces.
sí, sí, sí. Amo, amo, amo. Entonces, ya cualquiera de estas, pues me da igual. Yo es como de, ah, ok, sí. ¿Y Raquel? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a decir?
Sí.
Entonces, pues me. O sea, tampoco es como de esos, como Mon Laferte, que siento que sí se veía su personalidad ahí, ¿sabes? Pero me.
Bueno, pues total, saluditos a Paulina Goto, que aparte se portó súper bien en Twitter y la mujer estaba muy emocionada cuando estaba el capítulo, súper tuiteando y al día siguiente y estuvo ahí un día y medio dando tweets sobre el tema y se ve que se lo vivió. Y pues bueno, gran invitada, ya veremos quién es la siguiente. Pero pues bueno, ellos deciden que pues esta semana, como estamos también coincidido con el 2 de noviembre, que aquí en México es Día de Muertos 1 y 2, se celebra, y pues amiga, dicen, van a regresar las muertas. Vamos a hacer un plot twist y dicen, pues que pasen las muertas, hermana. Entonces desfilan una por una y pues, ¿qué te parece si las vamos comentando antes de hablar de la deliberación, hermana? Entonces iniciamos con la primera que es Deseos Fab, que nos trae a este personaje también de Hellboy, una vez más, de El Hada de los Dientes. Entonces, yo ya vi la estatuilla por ahí original del Hada de los Dientes, y sí es como también algo que Deseos llevó a su terreno. Eso me gusta mucho, porque también es algo que hizo que Deseos no se perdiera dentro del universo de Guillermo del Toro y que siguiera siendo ella y que nada más agarrara un referente y lo llevara. A mí sí me gustó. La verdad es que hay mucho debate en su vestuario, pero a mí personalmente me gustó porque respetó su esencia drag y nos trajo también pues este personaje. Pues, me gusta. Y me gusta la idea de que a lo mejor también. Pues a mí sí me gustó, la verdad. ¿Para qué voy a decir que no? A mí el tocado, la cabeza esta, me encantó. Yo a Deseos le voy a estar dando un qué perra, mi amigo.
Pues sí, o sea, aunque hay el debate de que la cabeza pudiera parecer más botarga. Ah, sí, un poco sí, a lo mejor, pero la verdad el vestuario está muy bonito y que es otro Avies, ¿no?
Ah, fíjate. Sí se ve, ¿eh? Sí se ve.
Sí, yo no lo hubiera puesto en el hasta abajo que la pusieron casi casi, pero bueno. Entonces yo le doy un. Qué perra la de ti. Mami.
Pero vamos ahora con Aisha Dolkills, que viene con un vestuario de un personaje que se llama Judas Brett, que es de la película Mimic, y me gustó. Me gustó, pero no me encantó porque yo personalmente me van a matar, no sé, o quién sabe, porque creo que muchos piensan lo mismo, pero yo personalmente sí vi un disfraz. A mí me disculpa, pero yo no vi a Aisha Dolkills en ningún lado. Yo si hubiera salido y no ponen su nombre, yo estaría diciendo quién es, quién es, quién es, quién es, porque pude haber sido yo con ese disfraz. ¿Sí me explico?
Sí,
Entonces, pues no. No
no
me
la
la
dio
dio,
para ti.
siento. Sí, entonces yo a ella sí, pero tampoco está mal, o sea, porque el performance estuvo súper bien, ¿eh? Pero sí siento que es lo que he venido comentando en todo el capítulo. Para mí, ella sí se perdió. Entonces yo le doy un, vamos viendo, vamos viendo.
Ah, fuerte, fuerte, hermano. Fíjate que Aisha, igual que tú, que también este es un avies, fíjate. También es avies. Creo que la máscara no es de avies, pero lo demás sí. Aisha también me pasa como a ti. Este sí se me hace como un disfraz, pero al igual que Fifi, me dio corporalidad y me dio toda esta interpretación, ¿sabes? Entonces, si la pongo al lado de Fifi, las dos me dieron eso. Entonces, ¿por qué le voy a decir esta que no? Si esta trae un mejor vestuario que el de Fifi, la neta. Entonces, para mí está en qué perra loba.
Excelente. Vamos ahora entonces con Uma Kael, que nos trae a Pearlman de El laberinto del fauno, que para muchos es que si ella hubiera estado viva, hubiera sido de las mejores, y estoy completamente de acuerdo. Ella también nos trae una 10, y definitivamente es un vestuario que estuvo mejor logrado. Hay que compararlo con el de Greta White, que es el mismo personaje, y me gustó muchísimo. Yo creo que curiosamente es la mejor pasarela que hemos visto de Uma Kael desde que entró hasta ahora al programa. Entonces, me gusta, las texturas se veían geniales, gran trabajo de diseño ahí, y lo disfruté mucho. O sea, sí fue como que, niña, mereces regresar. O sea, una vez más a esta competencia, y la suerte ella misma la detuvo, ya lo estábamos comentando, pero la verdad es que espectacular, Uma Kael. Yo le voy a estar dando un diosa del brillo.
Ah, ay, mi
Claro.
Uma. Fíjate que, o sea, se abre y yo dije, ay, Uma, o sea, súbete bien el peluchazo para que pues por lo menos me des la fantasía de que te vas a abrir y me vas a dar reveal, ¿no? Pero luego dije, bueno, pues ya ni pedo, ¿no? La máscara también está bien, bien chida. Y aquí justo ves la diferencia de vestuario, que aquí también la hija no dijo que no sabía, no sabía por qué, pero se supone que ellas mandaban, por ejemplo, la hija, yo quiero hacer la forma del agua. Ah, no, porque eso ya la van a hacer otras, para que no se repitan, porque chingados aquí me repites, ¿no? O sea, gatada tras gatada. Me gustó muchísimo lo de la sombrera, o sea, estas como bolas ahí, estaban padrísimas, le daban un voluminazo y eran como la parte de los brazos que le colgaban al monstruo, entonces estaba genial. El prostético de la cara estaba chulo, 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 chulo. Y al final lo que me dio mucha, mucha risa fue que en su caminado, o sea, salió Uma, el contoneo así bien puta. Ah, no, 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 me dio mucha risa, es como ver al monstruo. Jotón. Entonces me encantó. Ay, mi mamá. La neta brilló. Brilló dentro de las
Brilloteo.
diosas del brilloteo. Uma la más. En paz descanse.
Definitivamente. Creo que todos estamos de acuerdo ahí, casita. Y bueno, vamos ahora sí con las últimas, que son Isabela y Catalina, que vienen con esta historia, este performance, más bien inspirado en Mariela del Barrio y María Marimar, haciendo este gran homenaje a Thalía. Y no, no es cierto, hermano. Pero pudo haber sido, ¿eh? Pudo haber sido. No, pero la verdad es que están inspiradas en la película Mama, o Mamá, como la conozcan en sus países, que está dirigida por Annie Muschietti y producida por Guillermo del Toro. Que Guillermo del Toro es el gran descubridor de Annie Muschietti, quien después dirigió It 1 y 2.
Oh.
Mama, en un principio fue un cortometraje, lo vio Guillermo del Toro y dijo: no, chico, tú esto lo tienes que hacer película y yo te la voy a producir. Y de ahí viene el nombre de Guillermo del Toro. Entonces, para nada hay mano de Guillermo del Toro en esta película más que el nombre. Él produjo, él puso el dinero y él dijo: yo te voy a llevar el estrellato, y ahorita Annie Muschietti está haciendo Flash. Más bien ya la hizo. Este dato. Bueno, total, no hay Guillermo del Toro, pero por ahí ya explicaron las gemelas o no sé quién, que ellas llevaban, tú lo dijiste hace rato también, la forma del agua. Pero pues al final el diseñador les quedó mal y dijeron: pues hay que hacer algo rápido, y dijeron: pues hay que hacer esto. Entonces, hicieron un buen performance, la verdad. A lo mejor si hubieran llevado los vestuarios correctos, hubiera sido genial. Pero pues salieron del compromiso. Literalmente ellas dijeron: tenemos que sacar algo. Así que pues se valora mucho ese esfuerzo, pero pues fuera de eso no hay más, la verdad. Entonces, Isabel y Catalina se llevan para mí un vamos bien.
Pues para mí, churpias, 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 churpísima,
Yo les voy a
¿no?
dar un churpia por la historia, porque es como que
Yo
yo
la
ya sé
neta.
de dónde, y es como que, ok. Porque, y aparte por el performance, es como que el performance estuvo bien. Entonces, salieron del
Ay,
pedo
pues no, no, no,
y
no,
por eso.
no, no.
Amiga, pues bueno, con eso terminamos la pasarela de nuestras muertas. Y fíjate que para ese entonces yo ya estaba como muy choqueado, porque yo decía: pues entonces, qué va a pasar, o sea, estaba así, qué va a haber, ¿no? Entonces, al momento que cuando ellas nos dicen, cuando los jueces nos dicen quién es la más, o sea, dijeron que era Paper Cut y yo estaba así como que, ay, sí, bravo, pero ¿qué va a pasar acá? ¿Sabes? O sea, así como de que, diablos, hubieran dicho la ganadora antes, ¿no? Para que no se opacara tanto, pero pues bueno, bien
Claro.
merecido para Paper Cut este triunfo, la verdad, por lo ya antes mencionado, entonces creo que era quien merecía ganar, definitivamente, por toda la historia del vestuario, por todo el performance, por todo lo que se vio. Entonces, Paper la más esta semana y las menos, pues dicen que nomás va a haber una, porque pues se va a batir a muerte en un lip sync, en un doblaje, con una de las muertas y pues o regresa la muerta o se va la viva, ¿sabes? Entonces, así es como nos los pintaron al principio y pues dicen que la menos es Hidden Mistake. Mucha polémica porque pues a ver, si no fue el mejor, ya lo comentamos, tampoco fue el peor.
Pero ahora
Entonces,
estoy entendiendo con lo que tú estabas diciendo. Esto era más gatada con show. Era caca con premio.
no, pero aparte sí se dice que ya estaba ideado ese capítulo para que no se fuera nadie y que hubiera un plot twist, porque imagínate si hubiera ganado una de las vivas, no hubiera regresado una muerta y no habría plot twist. Entonces, estaba planeado para eso. Entonces, para mí que los productores quisieron decir, ay, este Hidden es de los favoritos, la vamos a mandar a lip sync para que la gente se ataque, para que la gente, para crear una reacción al
La
público,
sufra.
ajá, y les tiemble. Entonces, yo creo que se hizo con esa intención. Y nos hacen este doblaje de la canción de Shakira icónica, Ojos Así. Fíjate que estaba tan choqueado que iba como a la mitad del lip sync y dije, ay, no mames, es la canción de Shakira. O sea, así estaba y estaba sufriendo mucho porque dije, híjole, no creo que se vaya Hidden porque sería una gatadísima. Pero pues bueno, total que no se nos fue. Nos entregan un lip sync bastante decente. Muchos dicen que es el mejor de la temporada. A mí me encanta porque cada vez que sale un lip sync relativamente bueno, todos dicen, ay, el mejor de todos. Entonces, pues a mí no se me hizo el mejor. La verdad, a mí se me hizo bien, pero no se me hizo wow, lo mejor que he visto. He visto
A mí
mejor el lipsync en la más draga.
se me hizo no tanto Brinco Viejo, que lo agradezco, pero se me hizo entretenido. O sea, sabemos que Hidden da buenos shows. Yo no conocía los shows de Aisha, creo que también trae buena ondita, pero la máscara no le ayudaba en nada. Y o sea, aquí lo polémico fue el que la Umagail abdicó y dijo, yo no puedo regresar, hermanos, porque pues la neta, mi salud mental ya está de la chingada. Entonces, nice to meet you, yo los dejo. Entonces,
Y la
eso
cambió.
como que también fue como de, ¿qué? Atacadas todas y pues ni modo, o sea, nos fumamos a la Isha y a la
Y con
Isha
eso
de
confirmo
regreso.
que probablemente Uma Kael pudiera ser la más congeniality de esta temporada y bien merecido, ya lo veremos ahí en la final. Pero pues como tú dices, amiga, Aisha Doll Kills pues regresa a la competencia, Hidden continúa también. Para mí el mejor doblaje de hasta ahorita de la quinta ola ha sido el de Mon Laferte de Greta y Aisha, entonces me quedo todavía con ese. Sin embargo, pues este estuvo bien, ¿no? Entonces, pues ahí está y Paulina Goto pues anuncia que se quedan las dos y pues está bien, no me disgusta, ya veremos la doble eliminación que seguramente va a haber. Total, hermana, con esto concluimos este episodio y pues nada, ya estaremos comentando el siguiente la próxima semana. Estoy segurísimo que va a ser un Brusica. Pero no tengo pruebas, tampoco dudas, y si no, pues estaré postándola yo mismo en la próxima semana. Y pues nada, aquí los estaremos esperando para que nos sigan escuchando, nos sigan compartiendo y nos sigan comentando.
Oigan, un saludo a la gente que nos escribe por el Instagram. O sea, sí los vemos, sí nos emocionamos y sí los leemos. A mi Daddy Danao, que siempre nos ha seguido por siempre y para siempre. Y usted síganos escuchando, o sea, aquí se venga a echar el chal.
Claro que sí, hermana. Y saludos también aquí a la gente que nos escucha en México, obviamente, y también ahí en España, hermana. Tenemos mucho público ya de España, de Barcelona. Saludos hasta Barcelona y en Madrid también, que nos están escuchando, incluso en Salamanca. Entonces, los amamos, España. Yo sé que ustedes vienen de escucharnos de las revisiones de Drag Race España y qué bueno que continúen con nosotros y disfrutando de este producto nacional. Así es. Pero pues bueno, amiga, nos vemos aquí la próxima semana para conversar sobre el siguiente episodio. Mi nombre es Héctor.
Yo soy Fernanda.
Hasta la próxima, bebés. Bye, bye.
Bye.